Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Love, exciting and new. Come aboard.
Vacaciones en el mar, o en el monte, o en el pueblo, vacaciones. Esta mañana he leído cuál es el plan de un conocido actor que sale en conocidos anuncios. El joven actor tiene planeado durante sus vacaciones correr antes de que se ponga el sol, nadar todos los días, montar en moto, escribir, leer mucho, leer tochos, dice que él lee tochos, hacer vida social con los amigos y asistir a algún festival. El joven actor dice, sin ironía, que tiene por delante un plan tranquilo. Yo, solo de leer el plan, ya estaba agotado. Vacaciones en el mar, en el monte o en el pueblo. Las vacaciones se han convertido en otro nombre del estrés. Es el estrés del ocio, un intenso estrés vacacional huyendo de uno mismo. No hay que preocuparse. Luego llegará el estrés posvacacional.
La economía española va como una moto.
Ahora, presidente, ahora vamos con lo de la moto. Esta mañana hemos conocido el dato de paro. El dato de paro del mes de junio. La vicepresidenta Yolanda Díaz no dice que la economía va como una moto, pero dice que el dato de paro es un dato estupendo y que el dato de paro juvenil es un dato estupendo.
Tenemos la cifra de paro juvenil más baja de la historia. Estamos acercándonos a casi los 21 millones de personas en la afiliación y estamos mejorando la calidad en el empleo.
Bueno, dice Yolanda Díaz que el dato de paro juvenil es estupendo. Entre eso y que quiere darle 20.000 euros a quien cumpla 18 años, pues nada, ¿eh? A ver si consigue el voto de los jóvenes, que es lo que está buscando. Vamos a ver, el dato de paro juvenil no es bueno, se ponga como se ponga la vicepresidenta del gobierno, porque uno de cada tres jóvenes está buscando trabajo y no lo encuentra. Eso significa que el paro juvenil en España duplica la media de la Unión Europea. Es verdad que se ha reducido, pero se ha reducido menos que en otros países. Ya digo que como remedio, Yolanda Díaz propone ahora dar 20.000 euros a los que cumplen 18 años.
La economía española va como una moto.
Sí, presidente, vamos con lo de la moto. Dato de paro. El dato de paro del mes de junio es un dato bueno, o casi bueno. El paro ha vuelto a bajar, estamos por debajo de los 2.800.000 parados. El balance del trimestre es bueno, pero vamos con los peros. Buen dato, pero, bueno, pues la cosa afloja. ¿Qué quiere decir que la cosa afloja? Que en mayo ya empezó a crearse menos empleo y en junio, pues la creación de empleo ha aflojado bastante. ¿Y por qué digo que afloja? Bueno, pues porque desde principio de año, desde que empezó el año, se venían creando 200.000 puestos de trabajo al mes, que son muchos puestos de trabajo. Pero en junio hemos pinchado y ya solo se han creado 55.000 puestos de trabajo. O sea que la curva de creación de empleo sube con bastante menos fuerza. Estamos todavía por debajo de los 21 millones de personas que trabajan. Segundo pero, el primer pero es que disminuye el ritmo de creación de empleo. El segundo pero es que el gobierno de Sánchez siempre ha presumido de haber reducido la temporalidad en el empleo con la reforma y la figura de los fijos discontinuos. Bueno, pues el pasado mes de junio los ocupados con un contrato temporal han crecido más que los indefinidos.
La economía española va como una moto.
Bueno, como una moto es ser un poco exagerado, presidente. ¿El mercado laboral ha ido como una moto con Sánchez? Bueno, se ha creado empleo. España en este momento tiene un récord de afiliados a la Seguridad Social y eso es estupendo. El mercado laboral está más estable. Pero el contrato indefinido discontinuo no ha solucionado todos los problemas de precariedad. La temporalidad en el sector público es muy alta y, como te decía, uno de cada tres jóvenes que buscan trabajo no lo encuentran. Enseguida nos vamos a ocupar de esto, pero antes te cuento otras cosas. Iba al volante y su camión tuvo una avería. El conductor bajó del vehículo para intentar solucionar la avería y una conductora que circulaba por esa carretera próxima a Palma de Mallorca se lo llevó por delante. Primero se dio a la fuga y ahora acaba de entregarse a la policía. Es uno de los 1.700 atropellos con resultado mortal que se producen cada año en nuestro país. Juan Carlos Taura.
La Guardia Civil ha detenido este martes a una mujer como presunta autora del atropello mortal a un hombre en la vía de Cintura de Palma y que se había dado a la fuga tras el accidente. El incidente ha ocurrido este martes sobre las 7 de la mañana cuando la víctima, conductor de un camión, salía de la cabina para comprobar una avería y era atropellado, falleciendo en el acto. Por su parte, la conductora del turismo implicado se ausentó del lugar. A última hora de la mañana, la mujer se ha entregado a la policía local, reconociéndose la conductora del coche implicado. Una patrulla la ha trasladado a la comandancia, donde se ha procedido a su detención.
Y además hoy ha ingresado en prisión un varón de 32 años por atropellar a un guardia civil en un control de alcoholemia en Tenerife. Está acusado de un atentado contra un agente de la autoridad, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y conducción temeraria. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de fiscal de sala de menores y se convierte en la segunda vez que invalida el nombramiento que hizo Dolores Delgado cuando era fiscal general del Estado. Ahora habrá que repetir el proceso por tercera vez y este es uno de los puntos más conflictivos que ha marcado el mandato de la que fue ministra de Justicia con Pedro Sánchez. Patricia Rossetti.
Dos veces nombró Dolores Delgado a Eduardo Esteban Rincón de la Unión Progresista de Fiscales y dos veces el Supremo ha anulado el nombramiento. La primera vez por falta de motivación. La motivación del entonces fiscal general no cumplía las exigencias mínimas, ignoraba las diferencias llamativas entre este candidato y el fiscal José Miguel de la Rosa. Pero Delgado insistió y lo volvió a nombrar. Consideró que no había impedimento de proponer al mismo con los criterios que exigía el Supremo. Ahora el alto tribunal estima los recursos de la Asociación de Fiscales y del fiscal de la Rosa. Esteban tuvo que ser ascendido al cargo de fiscal de sala para poder optar a esta fiscalía, mientras que de la Rosa ya lo era y tenía una amplia trayectoria en materia de menores.
Y Rusia ha acusado a Ucrania de atacar Moscú con drones en un ataque que califica de terrorista. Kiev lo niega, mientras que las Fuerzas Armadas ucranianas consiguen avances en los alrededores de Bakhmut. Es la zona en la que los combates se han intensificado en las últimas horas y algunas posiciones cambian de manos constantemente. Estamos pendientes del estreno de Alcaraz en Wimbledon. Daniel Blázquez.
Y acaba de terminar el partido. El murciano avanza a la siguiente ronda, Ángel García.
En un partido en el que ha arrollado en los dos primeros sets por 6-0 y 6-2. Y luego le ha costado un poquito más en el tercero, pero ha acabado ganando 7-5 a Jérémy Chardy, el tenista francés que se retira del tenis. Y lo ha retirado un Carlitos Alcaraz bastante, bastante bueno, con un gran nivel y sobre todo, y la mejor de las noticias, sin ningún rastro de sus problemas físicos que tuvo en el aductor en la final de Queens, que ganó. Así que pasa segunda ronda, donde espera a otro francés. Todavía no se puede jugar por la lluvia, porque sigue lloviendo en Londres. Será Müller o Rinderknecht.
Gracias, Ángel. Y el Tour de Francia salía hoy por primera vez esta edición fuera de territorio español. En directo situamos la cuarta etapa, Eric Frade.
Después de 94 kilómetros de descanso activo del pelotón en este perfil llano, tras el sprint especial en el que se ha impuesto el ganador de la etapa de ayer, Jasper Philipsen, dos franceses han optado por romper el tedio y cuajar, o intentar al menos cuajar una fuga de la Place de l'Arkea y Cosnefra del AG2R Citroën. A falta de 75 kilómetros y medio para la meta en el circuito Pol Armagnac de Nogaro, tienen una ventaja de 47 segundos sobre el pelotón. Lo contamos desde ya en las emisoras COPE más, cope.es y aplicaciones.
Te escuchamos, Eric, gracias. Y en fútbol continúan los movimientos en el mercado de fichajes. El PSG tiene previsto presentar mañana a Luis Enrique como su nuevo entrenador y el Villarreal ha hecho oficial el fichaje de Brereton, que firma para las próximas 4 temporadas.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si tienes 18 años y yo te digo ahora, mira, tú que tienes 18 años, 19, 20, te voy a dar a elegir, te voy a dar a elegir entre una ayuda de una herencia, le llaman, de 20.000 euros, es un dinero, ¿eh? Es un dinero, 20.000 euros, hombre, según para qué se utilicen, pues dan de sí. ¿Qué prefieres, 20.000 euros o poder trabajar? ¿Eh? En España tenemos un problema, como ya sabes, que es el del paro juvenil. Somos, desgraciadamente, los campeones del paro juvenil. La ministra vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que está haciendo campaña, porque es la líder de la coalición Sumar, pues ha propuesto, pues eso, que a los jóvenes se le den 20.000 euros en el momento en que lleguen a la mayoría de edad. Ya lo ha rechazado el PSOE, también lo ha rechazado el Partido Popular. Vamos, está evidentemente Yolanda Díaz buscando votos. Y esto se produce en, ya digo, en un contexto en el que tenemos un récord de paro juvenil. Ha descendido ese récord, pero haciendo números redondos, uno de cada tres, el 30% de los jóvenes, están sin trabajo. La propuesta que hace Yolanda Díaz, en vez de hacer propuestas para que haya menos jóvenes en paro, ya te digo que es dar 20.000 euros. ¿En qué consiste la propuesta? Pues lo llaman herencia universal, es para todos los jóvenes que cumplan 18 años, aunque el dinero no se lo darían al cumplir los 18 años, sino a los 23 años. Escucha, Andrea, tiene 18 años.
Sí que podría ayudar a formarnos dándonos el empujón que nos falta, porque hay muchos casos de chicos y chicas que no pueden seguir con sus estudios debido a la falta de capital. Sin embargo, si la ayuda tienen prevista darla al cumplir los 23 años, lo veo un poco incoherente, porque cuando más dinero se necesita es cuando nos vamos a la universidad. En mi caso, tengo que irme a un piso o residencia porque tengo la universidad a 100 kilómetros y eso supone bastante cantidad de dinero. Pero bueno, sea como sea, es una manera de incentivar a los jóvenes a que sigamos formándonos, y considero que hace falta porque cada vez estamos menos motivados por los bajos sueldos.
Bueno, pues Andrea lo que quiere es formarse bien y tener un sueldo decente. Esto es lo que nos dice Claudia.
En mi opinión, no creo que esta ayuda vaya a beneficiar a los jóvenes, porque lo que nosotros necesitamos son oportunidades para poder trabajar, independizarnos y crecer como personas.
Bueno, pues no le gusta la solución a Claudia. Quédate también con lo que nos dicen los jóvenes de sus primeros trabajos.
No espero encontrar un trabajo con unas condiciones laborales dignas, ya que tengo muchísimos amigos que han sufrido malas condiciones laborales y han tenido que, desgraciadamente, irse de España.
Bueno, jóvenes que se tienen que ir de España, jóvenes que piden ayuda para formarse, jóvenes que quieren, bueno, pues trabajos más estables. Es lo que dicen estos chicos. Hablamos con Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hablamos también con Rafael Pampillón, catedrático de Economía en el IE University. Buenas tardes, profesor Pampillón.
Buenas tardes.
Vamos a ver, una renta universal de 20.000 euros, aparte de los gastos que tenga, claro, tenemos que reducir el déficit. ¿Esto serviría para algo, Raimon?
Bueno, yo creo que el problema del paro juvenil en España, que efectivamente, como lo habéis dicho, pues es el principal problema, ¿no?, para los jóvenes, es encontrar un empleo, y un empleo además que sea lo más adecuado posible con respecto a su formación, ¿no? Ese problema del paro juvenil tiene como principal causa una transición entre el sistema educativo y el mercado laboral que es una transición muy abrupta, ¿no? Cuando comparamos España con otros países donde hay poco paro juvenil, por ejemplo Alemania, Austria, Países Bajos, lo que vemos es que en esos otros países, bueno, pues el sistema educativo organiza un verdadero acompañamiento entre los estudios y la vida activa, ¿no? Esto es importante, tiene que ver efectivamente con recursos, ¿no? Efectivamente los jóvenes tienen que tener recursos para poder estudiar, pero tan importante o más importante es el sistema de acompañamiento entre la educación y el mercado de trabajo. Y, por ejemplo, vemos países donde todos los estudiantes tienen una oportunidad de poder participar ya sea en prácticas o empleos a tiempo parcial, y así se quedan en esas empresas, ¿no? Y de alguna manera también eso les permite confirmar que están haciendo los estudios que tienen que hacer, que más ya les gustan, ¿no? O sea, esto es algo muy importante, y eso me parece mucho más importante que cualquier transferencia de recursos a los propios jóvenes.
O sea, más importante es acompañar a los jóvenes desde la época de formación a la incorporación al trabajo que soltarle 20.000 euros. Profesor Pampillón, ¿qué hacemos con los jóvenes?
Bueno, primero, que son cifras las que has dado, Fernando, muy preocupantes. Yo estoy de acuerdo con Raymond, es decir, hay que modificar la formación que reciben los alumnos de los colegios y de las universidades, vinculándolas más directamente con la actividad productiva. Es decir, hay que cambiar los mecanismos de entrada en el empleo, poniendo mayor énfasis en el aprendizaje. Y luego hay un tema que no es menor, y es la actitud de la gente joven durante los estudios de formación profesional y de universidad. Hay algunos que se esmeran y que buscan prácticas extracurriculares que no son remuneradas, o hacen voluntariado, tienen experiencia, llegan a las empresas de otra forma. Y a mí me parece que hay que reforzar la cualificación de la mano de obra, y luego, por otro lado, reducir los costes a las empresas, porque desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, el salario mínimo 2018 pasó 335 euros al mes, 14 pagas, a 2023, 1.080 euros al mes. Son una subida del 47% del salario mínimo. Si ahí unimos la subida de los no salariales, es decir, lo que viene siendo las cotizaciones sociales, pues lógicamente también a las empresas le estamos poniendo impedimentos para que esta gente entre a trabajar.
Raymond, ¿coincides en que la cuestión es formación también y bajar, digamos, el esfuerzo empresarial para contratar a jóvenes?
Sí, esto puede ser también una vía importante, ¿no? Por supuesto, no para todos los jóvenes, pero efectivamente coincido con Rafael, ¿no? Que esto el coste laboral también cuenta mucho, ¿no? Hay un elemento también que hay que tener en cuenta en este contexto, ¿no? Y es que a la vez que tenemos todavía un paro a nivel, digamos, global del 12%, un poco más, y un paro juvenil del doble o más del doble, ¿no? De ese 12%, pues se producen fenómenos de escasez de mano de obra, ¿no? En algunos sectores. Ajá. En algunos perfiles profesionales, bueno, pues cuesta encontrarlos. Y esto se debe no solamente a la formación, que lo acabamos de comentar, pero también a un problema de intermediación. Es decir, que las oficinas de empleo, el SEPE, sí, el NEM, no utiliza, o no en todos los territorios, todas las comunidades autónomas, las buenas prácticas que sabemos que funcionan, ¿no? Es decir, estos países que tienen muy poco paro juvenil, pues también lo que hacen es, cuando hay un joven que no encuentra empleo, precisamente despliegan todo un arsenal de medidas, sobre todo de prospectores, que intentan detectar ya necesidades en el tejido productivo, y juntan ese perfil profesional, sí, de jóvenes que ya tienen una formación más o menos adecuada a esas vacantes que existen con las empresas, ¿no? que ofertan esas vacantes. Y eso me parece muy importante, y en este momento es algo que está fallando todavía.
Rafael, ¿es una ocurrencia esto de Yolanda Díaz? O sea, ¿hay algún país donde le den a un joven 20.000 euros por cumplir 18 años, aunque tenga que esperar luego 5 para cobrarlos?
Bueno, que yo sepa, no. La verdad, es una cosa realmente inusitada. Y bueno, no sé si una manera de quitar todo el papeleo y toda la burocracia, sí, que lleva consigo entregar 20.000 euros a esas jóvenes, pues que se lo deduzcan a sus padres del IRPF, bueno, pues... que hay una deducción fiscal y el padre le da los 20.000 euros al hijo y nos olvidamos de todo el papeleo y de toda la gente que hay que contratar para que eso funcione.
Yo con que deflacten, o sea, que la tarifa, ya estoy...
Que el contribuyente,
ya estoy...
que el contribuyente le pague al subvencionado, ¿no?
Ya. Que sí, y nos evitamos tanta ida y vuelta. Vamos a ver, Raymond, yo he apuntado aquí cuatro medidas. Acompañar a los jóvenes en la transición de la época de formación a la época laboral. Que la oficina de empleo realmente sirvan para encontrar trabajo y que las empresas estén cerca de los centros de formación y los centros de formación estén cerca de las empresas. Mejor formación. Y aliviar un poco, ¿no?, el impuesto al trabajo. No sé si hay que añadir alguna más. Digo, para basárselo a los políticos. Oiga, mire usted, la gente que sabe propone estas cuatro medidas. ¿Añades alguna más, Raymond?
No, yo creo que con eso ya digamos, un paso hacia adelante. Parece como si fuera un número muy pequeño de medidas, pero yo creo que son medidas muy importantes, de gran calado, y además requieren reformas, pues efectivamente, que implican a muchos actores: el sistema educativo, las oficinas de empleo, las comunidades autónomas, el propio Estado, en fin, los jóvenes, por supuesto.
Claro.
Y yo creo que si pensamos en yo diría que en vez de un capital, digamos, financiero, ¿no?, económico,
sí, sí,
esos 20.000 euros, yo pensaría más bien en que, bueno, toda persona debería disponer de una oportunidad para estudiar, ¿no?, para estudiar, formarse, ¿no?
Y beca,
es verdad,
sí,
que algunas personas, becas, sí. En ese sentido, bueno, pues sí puedo añadir una medida adicional. Sería,
sí,
más bien, pues, reducir aún más la tasa de abandono escolar temprano, ¿no?
Ajá.
Es algo que perjudica especialmente a muchos jóvenes a lo largo de toda su vida laboral, ¿no? Y esto, hemos avanzado bastante,
sí,
porque hay que mencionar cosas que han funcionado también, ¿no? Estamos en una tasa de abandono escolar temprano, pues, ya muy cerca de la media europea, pero creo que podemos ir más allá. Y esto es algo, pues, proporcionando precisamente un capital humano, un recurso de capital humano, pues, para todos los jóvenes, ¿no? Y reduciendo esa tasa de abandono escolar temprano me parece algo muy importante también.
Pues gracias a los dos. Ya tenemos la carta a la vicepresidenta. Querida vicepresidenta, no se gaste que no se puede gastar 20.000 euros en los jóvenes. Bájele el IRPF a sus padres o por lo menos deflacte la tarifa. Acompañe a los chicos cuando salen de estudiar, acercándolos a las empresas. Ponga en marcha oficinas de empleo que funcionen de verdad. Mejore la formación, presione menos a los empresarios y de becas. Tenemos la respuesta, sí, que hay que hablar con la gente que sabe. Gracias, Raymond, gracias, Rafael Pampiñón. Buenas tardes a todos.
A vosotros, buenas tardes.
Y esta es la trompetilla que anuncia que... ¿Es una trompetilla, Fornas?
Sí, ¿no? Como un claxon así.
Es un claxon. Bueno, pues este claxon es el que anuncia que Elena Fornas tiene un estupendo mensaje de línea directa.
Por supuesto, Fernando, porque hoy además te quiero hablar de los HADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Por ejemplo, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o, por ejemplo, también el aviso del ángulo muerto, entre otros. Eso que llevan los coches modernos. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora línea directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Le voy a pedir a nuestro técnico, que se llama David, que nos rescate el tema musical con el que hemos empezado el programa, ¿eh? Esto... es un tema, este no, el que nos va a poner ahora David, de una serie que se llamaba, en español se llamaba Vacaciones, ahí está. Vacaciones en el mar. En realidad era Amor en el bote. A ver, porque
el bote
es
del ese. Amor.
El bote del amor,
Love Boat.
Exacto,
¿no?
Exacto.
El barco del amor.
Pero le falta el genitivo sajón.
Sí, bueno.
Love Boat.
Era otra época.
El genitivo sajón tiene 400 o 500
bueno,
años.
Pues se olvidaron.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo la recuerdo muy vagamente porque era muy pequeña.
Sí.
Pero era maravillosa.
Era pequeñísima, sí, sí.
Era maravillosa.
Era un crucero donde sucedían aventuras continuas, aventuras,
sí,
amorosas.
Se
bueno,
enamoraban
pues,
mucho, sí.
Era un barco poco cutre, ¿no? Es decir, eran de esos cruceros de todo pagado. Ah, sí, no, ha puesto un gesto cuando le he dicho que no era cutre. ¿A ti te parecen cutre? Pues, ¿tú has hecho cruceros?
He hecho crucero y me ha parecido estupendo. No he tenido mala suerte en los cruceros.
No has tenido mala suerte.
En otro sitio sí, pero el crucero no. De todas formas, si volviéramos a ver esta serie, posiblemente lo veríamos muy cutre.
Yo he visto el tráiler, porque intentaba acordarme cómo era la música. Y la verdad es que solo ver los peinados pues ya era un viaje en el tiempo, ¿eh?
Completamente.
Hay un no es un artículo, es un largo reportaje de un tipo que a mí me gusta mucho, que se llama David Foster Wallace, que cuenta unas vacaciones que él hace para escribir en una revista a bordo de un crucero. Y es muy interesante, a veces un poco deprimente. Bueno, estamos hablando del crucero, las vacaciones, porque hoy queremos que nos cuentes, a ver si lo explico bien, Rosa, tú me corriges, ¿cuál es el sitio más cutre en el que has acabado de vacaciones, ¿no?
Sí.
Ese sitio que decía desayuno incluido, ¿no? Y era una máquina de café que en realidad era pues un cacharro... horroroso.
Aguachirri,
con funciones de lavativa.
Y dos galletas.
Dos galletas. La cama era mejor no mirarla, porque esas sábanas tenían ya un color acercándose al gris. Y luego el somier. El somier es muy importante.
Hombre, tanto que es
porque
importante.
Hay somieres vencidos que prácticamente te llega la espalda al suelo.
Todo es importante. Cuando tú preparas unas vacaciones e intentas reservar lo mejor dentro de tus posibilidades, espera buena cosa, ¿no?
Es que estar como en casa es muy complicado, ¿eh?
Sí, pero verdad que a veces aquel sitio que no resulta lo que tú esperas, a pesar de lo que te venden, porque yo recuerdo un año que fuimos a un complejo muy famoso, conocido como el lugar de vacaciones, que tiene hoteles y apartamentos.
Ah, sí, sí, ya sé de cuál estás hablando.
Cogimos un apartamento porque íbamos dos parejas y nada más entrar voy a descorrer las cortinas y se me cayeron al suelo.
¿Se te cayó el qué? ¿La cortina?
Las cortinas.
Ah, bueno.
Las cortinas, la tele plana ya también. Se había inventado.
La tele plana no. Esta tenía bombillas dentro.
Esta tenía, sí, el tubo, la tele está de tubo con todas sus limitaciones. Y en el sofá le habían puesto una sábana para cubrirlo.
Ya.
Que era mejor no quitar la sábana. Y tú dices, ¿de verdad para lo que te cobran?
Ya.
Es que hay gente que tiene mucho morro.
Ya.
Efectivamente, de eso hablamos. De gente que tiene morro y que se aprovecha.
Buenas tardes, gente. Recuerdo un año en Asturias que la señora ofrecía una casa que tenía calefacción y tal. Claro, Asturias hay veces que tela y la casa sin está bien aislada, pues no está mal poder enchufar algún radiador. Le comentamos, oye, mira que como hace fresco, él nos dijo, jajaja, ese sería otro precio, ¿sabes? Muy listo. Otra señora,
la calefacción incluía
un huertecito en el jardín de la casa donde estábamos, entonces de repente aparecían ella y el marido a recolectar los melocotones, que me parece chachi, pero que lo suyo es advertir que no vas a tener esa intimidad. Ya. Buenas tardes.
¿Te imaginas?
Es que, vamos a ver, está la fotito en internet. Tú cuando entras a una casa, a un apartamento, y la fotito tiene una flor en un jarrón, una botella de vino sobre una mesa y alguna cosa más, date por jorobado.
Fernando, si la foto tiene un huerto y tú dices, mira qué bonito pasear por el huerto, pero no te imaginas que los dueños van a venir a coger la fruta cuando tú estás en la casa alquilada.
Bueno, a mí eso me parece lo de menos, ¿eh?
Ah, pues a mí no me gusta, ¿eh?
No te gusta, ¿eh?
O que por usar el radiador te quieran cobrar
eso me parece insultante.
Por supuesto.
Pero ya te digo que yo hay tres claves que cuando entro en internet para ver un apartamento y hay tres fotitos que primero usan un gran angular para hacerle la foto al baño. Pero porque no le has hecho una foto normal, muchacho. Eso quiere decir que hay que entrar de lado. En el baño. Cuando hay la florecita en la mesa y la botellita de vino, 607-150602. ¿Cuál es el sitio más cutre en el que has acabado de vacaciones?
Venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En la radio.
Para estar con Zelensky. Hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista y aquí juegas una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de La Linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, певне про баланс зможу сказати.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21, los vinos que nunca fallan.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde hace ya algunos años hay una cosa muy habitual en Madrid que son los desayunos. Recibes la invitación al desayuno pues con un político, con un empresario. Desayunos en los que el personaje pues cuenta lo que quiere contar. Te invitan, pues normalmente es un hotel, ¿no? Te sientas en una mesa, te ponen el zumito de naranja, el café a veces es bueno, otras veces es malo, depende del sitio, unos sanguchitos allí, y enfrente tienes un escenario en el que hay alguien que habla. Esta mañana, me han contado que ha habido gente que ha entrado en un hotel, no sé si era un hotel, y han mirado el escenario y han dicho, pero ¿quién es ese señor con barba que está al lado de Ana Martín? Ana Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Es que Ana Martín le ha hecho una entrevista, ha sido una entrevista, ¿no?, a Santiago Pascal.
Sí, ha sido una entrevista larga y, la verdad, muy interesante.
Bueno, a mí me han dicho eso, que la gente entraba en el salón y decía, pero ¿quién es ese señor que está al lado de Ana Martín? Bueno, tenemos debate investidura en la región de Murcia. Se celebrará este jueves y este viernes, y Abascal te ha dicho, esto lo organizaba El Debate, que es el periódico en el que trabaja uh-huh. Ana, Abascal te ha dicho que de momento Vox no se va a abstener.
Lo que los murcianos quieren es un gobierno fuerte. Nos dicen que solo les hacen falta 2 escaños. El problema es que nosotros tenemos 9 y nuestros escaños no se dividen.
Bueno, que no da la ascensión, ¿es lo que ha dicho Abascal o hay que matizar algo, Ana?
Pues no hay que matizar mucho, Fernando, porque la verdad es que ha dejado poca opción a la duda. Yo creo que aquí las posturas están absolutamente enfrentadas. Lo que le pasa a Vox, bien es cierto que al PP solo le faltan 2 escaños para la mayoría absoluta en Murcia, pero es que recordemos que en la anterior legislatura el PP firmó un acuerdo de gobernabilidad con Vox, luego resulta que el PP acabó gobernando con unos transfugas de Vox, y Santiago Abascal no se fía del PP de Murcia ni de Fernando López Miras. Y yo creo que es el principal problema, Fernando. Aquí en alguna ocasión hemos hablado de que en buena medida que vayan adelante o no las negociaciones entre PP y Vox en muchos sitios ha dependido pues también del carácter y de la sintonía sí. entre los equipos negociadores. Pues en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, estuvo a punto de irse todo al garete precisamente por un desencuentro personal. Y en este caso, pues lleva también mucho de eso, de temas personales.
Acuérdate que tú nos hiciste el pronóstico de que el PP echaría marcha atrás en Extremadura, cuando además nadie lo decía. Me he acordado mucho de ti estos días. ¿Andas otro pronóstico sobre lo que va a pasar en Murcia?
Pues yo creo que, a ver, normalmente recula el que más tiene que perder. En este caso, el Partido Popular está dispuesto a ir a una repetición electoral, Fernando, porque creen que sacan la mayoría absoluta si lo hacen. Entonces, a mí me parece que por lógica, quien tiene todas las de ceder para no llegar a una repetición electoral es Vox en este caso.
Oye, ¿y cómo has visto a Abascal en estas conversaciones? No te digo que me vayas a contar nada off the record, porque hay que cumplir con la ética profesional. Pero ¿cómo has visto a Santiago Abascal en los momentos previos, en los posteriores o durante la conversación?
Bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que normalmente ellos no se dejan llevar nunca por el ruido ambiental, ni en el buen ni en el mal sentido. Ahora es verdad que las encuestas les están dando un bajón en las últimas semanas, penalizados, pues bueno, por esos pactos con el Partido Popular, o beneficiado el Partido Popular por el llamado voto útil, según lo queramos ver, pero Vox va a lo suyo. No sé si es pose o realmente es por convicción. Lo que sí me ha llamado la atención es una advertencia que le ha hecho Alberto Núñez Feijóo y en la que yo creo que lleva mucha razón, y es, oiga, señor Feijóo, todavía no ha ganado, hemos ganado a Pedro Sánchez, porque es que es verdad, a veces se nos olvida, es que de momento Feijóo solo ha ganado en las encuestas y su partido en las elecciones municipales y autonómicas, pero él a Pedro Sánchez solo le está ganando en las encuestas, es que se vota el día 23 de julio, no nos olvidemos.
No nos precipitemos.
Claro, no hay que vender la piel del oso nunca antes de cazarlo.
También entrevista a Sánchez, que hoy ha ido a uno de los medios de lo que eso que llama él la burbuja mediática, y ha justificado, fíjate, seguro que ya estás al cabo de la calle, ha justificado los pactos con Bildu porque dice que a veces el fin justifica los medios.
Lo importante es el qué, no es con quién.
¿El fin justifica los medios?
Depende. Por ejemplo, si es para revalorizar las pensiones conforme al IPC.
Pues ha quedado ancho, ¿eh? Pues sí, claro, ya, ¿por qué no voy a pactar con Bildu, no? Vuelve a entrar el tema en campaña, pre-campaña, Ana.
Sí, pero bueno, vuelve a entrar sobre todo porque él lo que está haciendo es poner en el centro del debate los pactos entre el PP y Vox, y claro, cualquier periodista o mínimamente incisivo en este país le dice, oiga ya, pero es que usted ha estado gobernando, cierto que no en coalición, pero ha estado gobernando gracias al menos a Bildu, eso nos lo concederá, y a mí me parece que equiparar a Bildu y a Vox el partido de Arnaldo Otegi con el partido de Ortega Lara, pongamos, pues no tiene mucho que ver. De todas maneras, no, es que no nos puede sorprender ni el desparpajo ni el cuajo de Pedro Sánchez cuando ahora nos está diciendo que él no ha mentido, que él ha cambiado de opinión en varias ocasiones, pero que mentir no ha mentido.
Él no ha mentido. Entonces, y justifica el pacto con Bildu. En esa entrevista también ha salido la cuestión de la abstención. O sea, recordemos que Felipe González ha reclamado en los últimos días que no hay acuerdo, si no hay posibilidad de investidura para no repetir elecciones, pues que el segundo partido debería de abstenerse. O sea, está invitándole a Sánchez a que si no ganan las elecciones se abstenga para no tener que volver a votar. Recordemos que para que Rajoy pudiera gobernar con la abstención del PSOE, tuvo que salir Sánchez de la Secretaría General del Partido Socialista. Y hoy lo ha dicho, dice, yo, mientras esté aquí, nosotros no nos abstenemos.
Cada vez que el Partido Popular ha necesitado al Partido Socialista abstenerse, en una de las ocasiones, lo hizo el Partido Socialista. En contra de mi criterio, pero lo hizo.
En contra de su criterio. O sea, que
primero, en contra de su criterio. Y segundo, Fernando, que es que aquí, claro, el relato no se corresponde con los hechos. Por lo que el PSOE se abstuvo en ese 2016, no fue para gobernar a Mariano Rajoy, fue porque ir a unas terceras elecciones generales habría supuesto una hecatombe absoluta para el Partido Socialista como un partido bloqueador por segunda vez de quien había ganado las elecciones. Eso era lo principal, la principal motivación del PSOE para, bueno, pues a la segunda darse por vencido. Yo creo que es un debate estéril como lo de que gobierne la lista más votada, sobre todo porque en este país y en estas elecciones generales los dos bloques están clarísimos. Tenemos de un lado, aunque Feijóo se niegue a visibilizarlo en ese debate a cuatro famoso que le está pidiendo Televisión Española, y los otros tres candidatos. Tenemos de un lado a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz y a todo lo que acompaña a Pedro Sánchez, llámese Esquerra, Bildu, el PNV a ratos, y luego del otro lado pues tenemos al Partido Popular y a Vox, y es que son habas contadas. Entonces aquí no va a haber abstenciones de una parte ni de la
otra.
Está
claro. Es
dejemos de pedalear con algo que no va a suceder nunca.
Si es que además no como tú dices, es que es discutir o debatir o hablar de una cuestión que no está encima de la mesa ni va a estar. Feijóo ya ha presentado su programa electoral y ha querido presentarse en un tono moderado, presentar ese programa en un tono moderado. Feijóo.
Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas. Pero no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme.
Bueno, tono moderado de Feijóo. ¿Por qué esta insistencia en este momento, Ana?
Bueno, yo creo que Feijóo desde hace ya semanas, sobre todo desde la convocatoria electoral, se ha enfundado el traje de presidenciable. Él es verdad que por más que ha intentado Pedro Sánchez desde que asumió la presidencia del Partido Popular, pues presentarle como poco menos que un Casado 2 o alguien peor que Casado, pues nunca lo ha conseguido, porque es que no hay más que ver a Alberto Núñez Feijóo, vamos, que tampoco... Y en ese sentido, bueno, yo le he escuchado cosas bastante sensatas y me quedo con una frase suya que creo que es un poco el resumen del sanchismo y de lo que han votado en contra muchos españoles en las elecciones municipales y autonómicas, que es que la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría. Es cierto que en una democracia las minorías tienen que ser atendidas, pero es que venimos de un tiempo en que al final pues 5 diputados de Bildu y 13 de Esquerra Republicana y 6 del PNV han dictado su ley.
Gracias, Ana, por tu análisis. Ya digo, esta mañana lo que se preguntaba es quién estaba al lado de Ana Martín en ese estrado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Gracias a ti.
Y ahora tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Se ha descubierto un nuevo fármaco que reduce en un 68% el riesgo de la progresión del cáncer de colon metastásico, el tercer tumor más diagnosticado y la segunda causa principal de muertes relacionadas con esta enfermedad en el mundo. Un tratamiento que ha demostrado que a los 6 meses, el 24% de los pacientes tratados con un nuevo fármaco que se administra por vía oral, el fruquintinib, los pacientes quedaban libres de progresión, es decir, que el tumor no había crecido. Fruquintinib es el nombre del fármaco.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En este programa hemos hablado de forma insistente del problema de la pornografía, del problema de la pornografía, que es un problema muy serio, porque 9 de cada 10 padres no saben que sus hijos ven contenidos pornográficos. José Ramón, por ejemplo, tiene 2 hijos y reconoce que no les ha preguntado a sus hijos de forma directa sobre este asunto, aunque sí han hablado en casa de afecto y de sexualidad.
No hemos hablado explícitamente de si han consumido no pornografía. Sí hemos hablado, por ejemplo, de drogas, explícitamente, pero de pornografía no. En general, en ciertas edades no hay ningún tema que sea interesante, ¿no?, para compartir con los padres, pero en particular este, pues es un tema que genera, en fin, incomodidad, y entonces pues se habla lo que se habla alrededor de, que es lo que interesa también.
Bueno, pues la pornografía es algo que está prohibido para los adolescentes, para los niños. Pero, bueno, la prohibición sirve para poco. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué sirve para poco la prohibición? ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de unas cifras tremendas. Hay varios estudios sobre edad de inicio, por ejemplo, en los contenidos pornográficos, que se sitúan en 8 años, en 12 años en otras investigaciones. Fíjate. Es verdad que inicialmente pues se trata de un acceso fortuito, accidental, pues que se suele producir al pinchar en una ventana emergente por la que llegan los contenidos, pero ya en la adolescencia ese acceso es, además de mayoritario, 7 de cada 10 adolescentes la consumen de forma periódica y 2 de cada 10 a diario, pues además de ser así, de asiduo, en el 85% de los casos ya es voluntaria. Juan Gil Nogués es psicólogo experto en adicción a pantallas y pornografía.
Tanto en niños como en adolescentes, lógicamente, pues es impactante. En los niños lo que puede ocurrir es que haya un factor traumático. Sí, hay un impacto en los niños, es diferente en los adolescentes, pero que sea diferente no significa que sea ni mejor ni peor. Todo impacto es negativo e incide, lógicamente, en las percepciones, expectativas que posteriormente se van a desarrollar.
El problema de la pornografía es que se convierte en una forma de aprendizaje sexual.
Sí.
Es lo que los niños al final utilizan, los jóvenes, para formarse, deformarse sexualmente. A la mayoría de ellos les gustaría tener más formación.
En un alto porcentaje los adolescentes piensan que la pornografía lo que les da es un aprendizaje para saber cómo establecer o tener una relación sexual. Esto es un error garrafal. Ellos no son conscientes. Todo impacto es negativo e incide, lógicamente, en las percepciones, expectativas que posteriormente se van a desarrollar.
Pues fíjate, si tienen que aprender de la pornografía, ¿qué van a aprender?
Pues eso, relaciones completamente irreales, falsas y además de riesgo, es lo que dice la psicóloga Vanessa de la Cruz.
A través de la pornografía pueden aprender relaciones sexuales con riesgos, como la violencia, relaciones sin protección, la difusión de contenido íntimo, la cosificación, sobre todo de la mujer.
Y además este tipo de contenidos pues tienen siempre un componente adictivo que afecta también en mayor medida a los menores.
Hay una anestesia de placer y eso genera recompensa, ¿no? Se produce una desconexión, digamos, del lóbulo frontal, que es el que nos permite distinguir, ¿no?, entre lo que es correcto y lo que no, y el poder que tiene de adicción, en el caso del adolescente, por la novedad y por lo que supone, pues lógicamente puede ser mayor.
Bueno, pues la pornografía es muy mala para los chavales, para los niños, para los jóvenes. Si eres un padre que tienes la sospecha de que tu hijo está viendo pornografía, consumiendo pornografía, ¿qué haces? Bueno, pues los que saben de esto dicen que la clave está en el diálogo.
Que se hable sin miedo, sin tapujos, con naturalidad, que se respondan a todas las preguntas, que no se juzgue, que no se condene, que no se culpabilice y que se transmita la idea de que la pornografía es violenta, que no muestra las relaciones reales, porque en las relaciones reales hay afecto y consentimiento, y que los cuerpos son diversos.
Abogan también, por supuesto, Fernando, por sí. Instalar sistemas de protección parental en los móviles, en los ordenadores, pero la clave, la mayor protección que puedes tener es darles esa educación afectivo-sexual desde la infancia, adaptada a cada edad. Esto es lo mejor, según todos los expertos.
Hay que hablar de cuestiones afectivas, hay que hablar de cuestiones sexuales, no evitar hablar de las cosas, porque la evitación lo único que hace es que genere mayor curiosidad y mayor, digamos, sospecha en que esto es algo que es tabú.
Bueno, pues Carmen, con esas recomendaciones nos quedamos. Hay que estar atentos porque la pornografía está muy extendida y nos cuentan que lo fundamental es la educación, el diálogo de los padres con los hijos y saber que, bueno, para muchos adolescentes nos han dicho, ¿no, Carmen?, que la pornografía es utilizada como una herramienta de aprendizaje. Fíjate, llamarla
no
aprendizaje.
No debe serlo.
Con eso nos quedamos. Gracias, Carmen.
Ahí vamos.
Pero ¿cuál ha sido el sitio más cutre en el que has acabado? De vacaciones o de fin de semana, ¿no? Esa cucaracha corriendo por el plato de la ducha, por ejemplo. Esas sábanas de extraño color. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Se me están quitando las ganas de irme de vacaciones.
Bueno,
Fernando,
pues nada,
te lo digo,
oye,
tal que así.
Pues así ahorras.
Bueno, pues sí. A ver, las pensiones dan mucho de sí porque no siempre se acierta por muy bien ubicadas que estén.
Buenas tardes, gente. Alicante, 9 amiguetes, pillamos 3 habitaciones en una pensión, pero madre mía, casi nos tienen que dar a nosotros dinero por ir allí a dormir. Las paredes con papel, yo creo que estaba pintado en las cuevas de Altamira por los primeros monos. En los colchones te tumbabas y parecías el relleno de un kebab. El váter lo tenías que compartir con otras 4 habitaciones. Pero al decir váter era solo eso, una taza de váter. Luego la pensión estaba justo al lado del campanario del casco viejo de Alicante. Y claro, cada media hora, ¡toing, toing! Madre mía, no pudimos dormir en 4 días. Irrepetible.
Bueno, 4 días aguantaron.
Qué buenas vacaciones, ¿eh?
Aguantaron 4 días.
Con las campanas.
Ahí hay que mirar, las reviews que se llaman ahora, ¿no? En internet. Oye, ¿cómo dice la gente que está en este sitio? Ver si las recomendaciones son sinceras o no.
Sí, bueno, eso ayuda, ¿eh? Porque fíjate, lo que pasa es que, claro, no siempre aciertas, porque muchas son muy distintas entre ellas. Unas te lo ponen muy bien y otras te lo ponen muy mal y no sabes qué pensar. Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a Lloret de Mar, sí, pero espero que no me pase lo que a Esther de Alcobendas.
Nada, solo contaros que el sitio más cutre pues fue una oferta que cogimos en Lloret de Mar, pero bueno, fue un desastre. No pudimos dormir, unos ruidos tremendos, las discotecas a tope, gente que te abría la habitación y se metía adentro, ibas al desayuno y te ponían porras y luego ibas por la noche a cenar y te ponían cocretas y no encontrabas la diferencia entre las cocretas y las porras. De hecho, yo tenía que salir a comprar el desayuno de mi hija afuera porque esa leche no la aguantaba. Ha sido el único año que estaba deseando que se acabara la semana para poder llegar a mi casa y descansar. Un besito para todos.
Pobre, pobre, pobre. Qué oye, pena, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la porra o la croqueta que no se distinguía?
Exactamente, que sabían igual.
La masa era la misma, igual la habían frito en el mismo aceite.
Pero si es que si el hotel ya tiene mala pinta y la habitación peor, ¿cómo va a ser ese desayuno?
Claro,
bueno, no puede ser.
Claro.
Y si tú vas a un sitio y te tienes que meter en la cama vestido...
No.
Sí, mal asunto ya.
Hola, gente. Sí, recuerdo una Semana Santa, un apartamento en Benalmádena, que las fotografías estaban muy bien y ya de entrada pues no se veía muy limpia. La pila estaba atascada, luego las camas, aparte de que eran súper blandas que te hundías por completo. Cuando fuimos a abrir las sábanas, daba toda la sensación de que las sábanas estaban sucias, que no estaban limpias. Nos echamos en las camas vestidos, porque todo nos parecía de lo más mugriento. La bañera también encontramos algún bichito. Bueno,
madre mía.
Venga, buena tarde a todos.
A mí me pasó la primera vez que fui a una ciudad italiana que se llama Rimini, entré en el baño y digo, ¿y aquí dónde está la ducha? ¿Y aquí dónde está la ducha? Y ya miré para arriba, para el techo, y resulta que la alcachofa estaba arriba y que tú, a la vez que te lavabas los dientes o hacías otra cosa, te duchabas porque lo que había era un desagüe en el suelo. Qué y eso era todo. Y no fue barato.
Bueno, aprovechar el espacio, eso era aprovechar el espacio.
Eso era aprovechar el espacio o el tiempo, ¿no? Para hacer un par de cosas a la vez.
A la vez, efectivamente.
607-150602.
Ay, madre.
¿Cuál ha sido el sitio más cutre en el que has acabado vacaciones? Como esta pobre oyente que nos ha llamado diciendo, mira, yo estaba deseando volver a mi casa...
Para descansar
y que se acabe la... Yo me hubiera vuelto.
Yo también.
Yo también. Hubiera vuelto, sí. O sea, las cosas tienen sus límites.
Sí.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota. Vive una experiencia a flor de piel para toda la familia y explora la cultura de Riviera Maya con Sultur en el Hotel Bahía Príncipe Gran Cova de 5 estrellas. Reserva en Viajes El Corte Inglés una semana en todo incluido desde 990 euros. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.